Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, en la Casa de la Virgen Radio, en nuestra versión de los servicios de la Casa de la Virgen, para nuestros radioescuchas. Les mandamos un saludo, estamos iniciando nuestro 4º año de actividades, sí, 4 años ya, empezamos el día de hoy, la semana pasada cumplimos 3 años de trabajo, y a partir del día de hoy empezamos a trabajar en nuestro 4º año de trabajo, cosa que nos da mucho gusto, suena fácil, pero sin embargo, pues estamos trabajando, hemos hecho ya muchísimos programas, más de 135 programas, y bueno, pues hemos pasado por muchísimas cosas, muchas experiencias muy gratas, y bueno, pues esperamos que pues a ustedes les haya sido de utilidad todos estos programas y que bueno, están afortunadamente ahora pues tenemos las grabaciones y esas grabaciones están ahí disponibles para ustedes tanto en la página de Magnitud como en la página de la Casa de la Virgen y a partir de ahora ya yo creo que ya para mediados de este mes las vamos a tener ya disponibles para la venta en la Casa de la Virgen. Las 5 temporadas que ya concluyeron van a estar a la venta para que ustedes puedan adquirirlas. Sé que para muchos es complicado bajarlas, ponerlas en su celular, ponerlas en su computadora y que es más fácil localizarlas de esta forma. Entonces, pues van a tener sus discos. Quienes quieran, por favor, mándenme un mail y con todo gusto ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx y con todo gusto vamos a tenerlas ahí a la venta, 100 pesos cada temporada para que ustedes pues las puedan escuchar y puedan disfrutar de esos programas que a lo largo de estos años pues hemos estado haciendo. La primera es que es el Reiki, la segunda manejo de emociones, la tercera es la raíz emocional de las enfermedades, la cuarta los 72 nombres divinos vivientes del Altísimo y la quinta codependencia y autoestima, todas con la base de algún autor que fue el que estuvimos analizando. Mikao Tsui en el primero, Luisa Hay en el segundo, en el tercero el doctor Rüdiger Dahlke, en el cuarto el doctor Hurtak y en el quinto Walter Rizzo. Y ahora en esta 6ª temporada pues estoy aquí haciéndome yo harakiri solito, estoy analizando mi propio libro que publiqué hace algunos años a raíz de ciertas situaciones que se presentaron, dije, bueno, pues creo que es también oportuno dejar testimonio de la explicación de este libro. Hoy vamos a empezar, ya terminamos la semana pasada con las cualidades del ser emprendedor, y hoy vamos a empezar con los principios del ser emprendedor. Me da mucho gusto porque iniciar este cuarto año de trabajo con el primer principio, que es el principio base de todo emprendedor, pues creo que es un muy buen arranque. El año está pintando excelente, excelente en las condiciones, tanto con pacientes como con alumnos, y con toda la proyección que tenemos, nuestro crecimiento proyectado para este año es impresionante. Entonces, pues espero que ustedes estén ahí con nosotros participando y realizando todos estos elementos, estos secretos que estamos compartiendo. Si ustedes los llevan a la práctica, seguramente van a poder lograr pues muchos resultados muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con algunos avisos, algunos anuncios de lo que tenemos en puerta en la Casa de la Virgen. La semana pasada, muy feliz y muy contento, iniciamos actividades con el primer grado de Reiki en la Casa de la Virgen de Jalapa, de aquí de la Ciudad de México, en la calle de Jalapa, en la Roma. Y estas actividades las iniciamos con un grupo de 11 participantes. Tuvimos nuestra primera sesión a distancia con una persona que estuvo en Magda, que estuvo en Irapuato. No le gustó mucho el hecho de tomarlo por Skype, pero bueno, finalmente es una forma de trabajar una forma de ir haciendo las cosas cuando no tenemos la posibilidad, los recursos, el tiempo para venir, pues ahí es donde pues la tecnología está así. Ella opina que va a venir para los próximos meses, esperemos que lo pueda hacer, y si no, pues tiene la opción de tomarlo a distancia. En este grupo de 11 participantes, pues es un grupo muy, muy completo. Muchos retos, son gente muy bien preparada, gente que ya trae experiencia, algunos ya sanadores que ya tomaron algunos grados en algunas otras escuelas y que están buscando una formación más profesional. Y bueno, pues obviamente esto pues nos hace sentirnos muy orgullosos. Sabemos de la calidad de la maestría en la Casa de la Virgen y por lo tanto pues sabemos que muchos están ahí por optar, por buscar esta experiencia, ¿no? Y bueno, pues esperemos que de alguna forma estemos presentes y conscientes de lo que estamos haciendo. Muy bien, pues esto va a ser lo que estamos aquí arrancando para fin de mes, 23 y 24 de febrero, sábado y domingo. Viene nuestro queridísimo amigo, el maestro Juan Bautista, exdirector de Oromú en Monterrey, un facilitador que tiene pues gran experiencia como instructor. Él es ingeniero en sistemas y bueno, pues ahora él va a estar con nosotros en la parte espiritual. Él tiene una formación dual, tanto es un profesionista en la parte laboral, en la parte de los sistemas, pues también es alguien que espiritualmente ha crecido muchísimo. Y bueno, pues ahora él está teniendo esta posibilidad de venir a compartir con nosotros en un taller que se llama, en un seminario taller que se llama Inicia y Desarrolla tu propio centro holístico. ¿Qué es lo que busca este taller? Que tú que quieres iniciar con un consultorio, una clínica, tienes miedo, tienes dudas, no sabes cómo hacerlo, ya lo iniciaste y la gente no aparece, no llega, bueno, pues que tengas la posibilidad de abrir espacios y de poder tener éxito. Como todo, se está saturando, empieza a haber muchísimas alternativas en la parte espiritual, un fenómeno que ya sucedió en Argentina y en Chile, ahora ya también empieza a pasar aquí en la Ciudad de México, pero bueno, la calidad y el desarrollo espiritual de los centros será la diferencia. Allá en la Casa de la Virgen, a Dios gracias, pues tenemos estos resultados de grupos muy bellos y la consulta llena de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y esto nos habla pues de la calidad del trabajo que hemos estado haciendo. Pero bueno, todos lo pueden hacer y todos de alguna manera tendrán la posibilidad de desarrollar y de sacar esa estrategia de poder abrir su centro y tener éxito en su desarrollo. Entonces, 23 y 24 de febrero, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con el maestro Juan Bautista. La inversión es de $1,400 y el cupo está limitado a 20 participantes. Habíamos cerrado inscripciones para el 31 de enero, pero bueno, todavía quedan algunos lugares. Si alguien se interesa, todavía tiene la posibilidad de inscribirse. Me manda un correo, ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx, y les mando los datos de la cuenta de depósito en Bancomer. Vamos a, bueno, ya les platiqué de la parte de las temporadas. Y bueno, pues vamos a empezar también un grupo en martes en la mañana. Espero que termine de desarrollarse este curso de los sábados. De Juan Bautista, para poder arrancar ya en marzo un grupo en sábado y en martes en la mañana, que fue un grupo que abortó, no concluyó su cuarto grado, estaba programado para terminar hasta abril, pero bueno, pues vamos a arrancar un nuevo grupo. Sé que va a ser un grupo bello y hermoso, igual que este grupo que se acaba de iniciar. Entonces ahí vamos a tener la posibilidad de estar y de arrancar. Yo creo que después de Semana Santa lo estaremos arrancando este grupo para que todo el mundo pueda participar y tengan la posibilidad, las amas de casa, la gente que trabaja por las tardes, que tiene libre las mañanas, pues de participar en este curso y de aprender el Reiki. Recordemos que el Reiki es una medicina alternativa, es una técnica de sanación, es un complemento en enfermedades graves, es una técnica, una medicina pura en enfermedades leves. Y pues de ahí en adelante, todo lo que se puede hacer con el Reiki, crecer espiritualmente y llegar a niveles superiores de conciencia, que es la iluminación. que es el estado de felicidad y de paz completos y totales. Así es que, pues de ahí estaremos nosotros compartiendo con ustedes en una generación más de la Casa de la Virgen. Y bueno, también en el último fin de semana de mes vamos a iniciar en el mes de marzo ya con los cursos de Kuan Yin. Juan Bautista, también en sus visitas que hizo en este año, me compartió y me pidió que en la Casa de la Virgen se hicieran cursos de toda una línea de Kuan Yin. Yo le comentaba que el año pasado en las meditaciones nos estuvieron compartiendo muchísimo sobre lo que era el amor incondicional. Los seres de luz estuvieron mandando información sobre las virtudes y cualidades del amor incondicional. Entonces, pues ahí es donde de alguna manera hay mucho trabajo y vamos a hacerlo a partir de este mes de marzo. Vamos a tener una serie, cuando menos dos cursos, módulo 1 y módulo 2. No sé si después van a salir más, porque Juan me compartió cerca de 20 libros. Entonces tengo que revisar todos esos libros para ver qué cursos vamos a dar. Pero sí, para el último fin de semana de marzo vamos a estar arrancando con este. Para el último fin de semana de marzo vamos a estar arrancando con nuestro primer curso. Se llama Llama de Amor. Llama de Amor para 23 y 24 de marzo. También va a ser un curso. Ese lo voy a impartir yo. Y bueno, pues va a estar ahí para la gente de la Casa de la Virgen y para todos nuestros amigos radioescuchas. Me sorprende mucho. Yo creo que la labor de radio la llevo muchos años haciéndola, pero siempre hay sorpresas, ¿no? El hecho de tomar conciencia de que hay mucha gente que nos escucha, que aprende y que crece a partir de lo que escucha y que ni siquiera la conocemos, pues es sorprendente, porque de alguna manera estamos nosotros pues sorprendidos, ¿no? O sea, a mí me sorprende el hecho de que me puedan decir, no, pues es que toda la gente en mi casa te escucha y a todo mundo le gusta tu programa. Y dices, híjole, y bueno, yo esa gente no la conozco, no sé quién es, no sé de qué manera la estoy influyendo y cómo le estoy impactando, pero me da mucho gusto porque eso me ha hecho tomar conciencia de la importancia de dejar este legado de las temporadas, de la grabación de los programas. No solamente escribes un libro, el cual te cuesta trabajo desde su desarrollo, su constitución, su creación, y luego su tiraje y su venta. Y bueno, finalmente el radio es mucho más rápido de hacerle llegar a la gente, y ahí está, ¿no? Es la palabra hablada en vez de la palabra escrita. Entonces, pues qué bueno, les mando un saludo a todos esos ilustres desconocidos a los cuales la voz de la Casa de la Virgen llega y que les deja un aprendizaje y un crecimiento, que finalmente es mi misión personal. Desde hace muchos años es enriquecer a la gente, y bueno, pues ahora tengo este otro medio para enriquecerla y les doy las gracias por permitirme cumplir con mi misión. Y bueno, pues entrando en materia, pues le mandamos un saludo a Héctor Lara, que nos está escuchando. Él está aquí en el Face y nos manda saludos. Pues sí, Héctor, felicidades, ¿cómo va ese matrimonio? Recién casados, ¿no? A unos cuantos días de haberse casado. Se casaron por allá de finales de enero, mediados de febrero, y bueno, pues estamos ahí. Tuvimos el honor de participar ahí en su ceremonia y de que nuestros seres de luz los unieran. Entonces, bueno, pues esperamos que lleven muchas cosas bellas y que estén creciendo en esa nueva experiencia que esta nueva vida pues nos está, les está dando, ¿no? Yo creo que para todos el matrimonio es un reto, el matrimonio es una experiencia que pues no todo mundo sabe a qué se mete. Yo diría que nadie sabe a qué entra hasta que ya está dentro, hasta que ya se subió en el barco, sabe de qué se trata. Y pues ni modo, nada, le maestro, porque no te queda de otra. Ellos ya tenían un tiempo de vivir juntos, entonces esto seguramente facilitará las cosas, pero yo estoy seguro que ha habido cambios en su vida, en su concepto, el sentirse comprometidos, el sentirse seguros, el sentirse unidos, seguramente les dio un cambio y un giro a su relación y a su vida. Y bueno, esperemos que hayan encontrado lo que estaban buscando, que es compañía, tranquilidad y todo un proyecto para tener un compañero que pudiera, con quien pudiera tomarse de la mano y vivir la vida. Así es que pues le mandamos un fuerte abrazo. Tenemos pendiente por ahí una cena. Héctor, no se nos olvide, están invitados a la casa para que pues ya como pareja estén con nosotros. Esperemos que me eches un gritito ahí, veas tu agenda y a ver si este fin de semana podemos hacer algo. Un abrazo para Miguel y un abrazo para ti también. Felicidades, felicidades, Héctor. Y bueno, pues vamos a empezar. Les decía que estaba yo muy contento porque pues el principio fundamental, la parte fundamental del método es el primero de los principios. Pero aquí habría que explicar un poquito, ya lo hemos explicado en otras temporadas, en otros programas. El modelo surge a partir de un reto que me pone el director general de Grinnell Fire Protection Services, un queridísimo amigo a quien también le mando un saludo. Sé que no está escuchando este programa porque él está en otro mundo, en otro ambiente. Pero bueno, le mandamos un saludo de todas maneras al ingeniero Emilio Espínola. Él como director general y yo como proveedor, pues me pone el reto de desarrollar gente para que sea emprendedora y pueda mandarla a Centro y Sudamérica. Iban a abrir muchísimas oficinas allá. Yo en ese entonces no sabía nada de Reiki, de emprendedores. Y bueno, pues fue investigar, conocer, definir un primer modelo, hablar con la gente, entrevistar a muchos emprendedores, empezar a observar. Y finalmente lo que surge es un modelo de 24 cualidades, 12 principios y 12 estrategias. Las cualidades son virtudes personales que un emprendedor tiene. Los principios son principios de acción, son como normas de acción. Y las estrategias son formas de poder llegar a la meta que me estoy proponiendo. Entonces, hoy ya terminamos de analizar las 24 cualidades en los 4 programas anteriores. Hoy vamos a iniciar con la parte de los principios. Esperemos, tengo programados 6 principios para el día de hoy. Al estarlos preparando ya a detalle, ya nada más había puesto los nombres de los principios, pues me di cuenta de que nada más el primero nos puede llevar todo el programa. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar y si no, pues tendremos que continuar con los que nos hagan falta. Desafortunadamente, ya a partir del día de hoy, la maestra Guadalupe Bartolo pues no nos va a acompañar porque ella abrió su grupo finalmente en Valbuena de numerología. Entonces, bueno, pues la felicitamos, qué bueno que pudo hacerlo. Pero hay una vacante por aquí, si alguien se anima a participar como colocutora del programa. Es gratuito, no hay honorarios, no se apunten. Si quieren dinero, aquí no lo van a encontrar. Esta labor es una labor de gratuidad, ¿no? Pero bueno, pues es la experiencia de poder hablar ante un micrófono y el orgullo de poder dejar tu voz grabada y tus comentarios y tus aportaciones. Entonces, pues si alguien está interesado, pues adelante. Aquí tenemos la esperanza. Ha pasado, pues, muchas personas. Ha pasado Dianita, a quien recordamos. En estos 3 años fue nuestra primera locutora, muy animosa. Gracias a ella aprendimos muchas cosas. Y bueno, pues ella ya se tuvo que retirar por otras actividades. Luego Alma, que también estuvo con nosotros un tiempo, también por otras razones y actividades se retiró. Y bueno, pues al final la maestra Guadalupe Bartolo, ¿no? Que también estuvo acompañándonos. Así es que pues ya son 3 años, son 3 colocutoras. Así es que en el cuarto año pues necesitamos a alguien más. La maestra Lorena Quintana pues participó de una manera diferente por sus actividades, también se retiró por cuestiones de trabajo, pero bueno, no hay problema, aquí estamos nosotros, seguimos avanzando en todo esto y esperamos que más adelante alguien se pueda integrar. Entonces les decía que los principios, vamos a ver qué es lo que por allá pusimos en el libro, qué es lo que este autor nos dice, un principio es una idea o máxima particular que sirve para regir la vida de una persona que busca ser emprendedor. Se debe comprender y aplicar como dogma de fe. Son incuestionables y permiten que la conducta de una persona no se desvíe de su objetivo. Se comprenden, se aplican y se recibe su beneficio. La falta de aplicación de un principio trae como consecuencia un efecto negativo. se pierde la productividad en la vida de un individuo. Entonces, malamente, pues yo lo comparé con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nadie puede cuestionar que hay que respetar a su padre y a su madre, que no te debes de meter con la mujer de tu prójimo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es de alguna manera lo que nos va permitiendo salir adelante cuando somos emprendedores. Los emprendedores lo siguen. Entonces, si nosotros lo seguimos, vamos a tener éxito. Nos cuesta trabajo porque a lo mejor nuestros principios de vida y de acción son otros, son diferentes. Pero finalmente, si yo me apego, yo hago mis cambios, si yo me apego a estos principios, pues simplemente va a ser distinto. Ayer tuve una paciente que me decía que su mamá se casó con un hombre pobre y tuvieron carencias, y que siempre su mamá decía que tuvo un novio rico antes y que a lo mejor con menos amor hubiera vivido mejor. Y eso se volvió en ella un principio. Entonces, empezar a casarse por interés, pues fue algo que no le dejó un grato recuerdo ahora que ya tiene una edad mayor. Porque finalmente, si el matrimonio es difícil con amor, pues imagínense sin amor, es mucho más complicado. Entonces, pues, este principio de acción, ¿no? De que en el matrimonio el amor está mal, ¿no? Porque te lleva a la pobreza, y el interés está bien porque te lleva a la riqueza, pues definitivamente, pues no funcionó, porque finalmente no es la base del matrimonio el dinero. Estamos trabajando en un terreno que no corresponde. La base del matrimonio es el amor, manifestado a través de la sexualidad. Esa es la base del matrimonio. Y si nos desviamos, pues ya estamos en un terreno inadecuado. Igual, un emprendedor que no sigue estos 12 principios, pues va a tener consecuencias. Necesita realmente comprenderlos y aplicarlos para que de esta manera vaya aplicando y desarrollando lo que muchos emprendedores han aplicado y han sacado adelante. Pero bueno, ya nos estamos pasando, 9:26 de la mañana de este 7 de febrero del año 2013. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio. Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
La retransmisión de Haciendo Ruido todos los sábados en punto de las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx. sin antenas, pero con mucho corazón.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, 9:30 de la mañana de este 7 de febrero del año 2013. Pues vamos a iniciar con el primero de los principios. Dice: sabe que la pobreza es un problema de actitud o ignorancia, mas no un problema de distribución. ¿Qué pasa con este principio? A lo largo de la historia, Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Marx hablaba de la explotación de los pobres, del proletariado por parte de los ricos. Y esto ha creado esta idea, esta falsa idea. Los ricos, bueno, mantuvieron en la ignorancia a mucha gente durante muchos años. Apenas el siglo pasado empezó la alfabetización. Hoy es raro encontrar a alguien que es analfabeta, que no sabe leer y escribir. Pero yo les aseguro que en 1950 un buen porcentaje de la población, si no es que el 50% de la población, no tengo las cifras exactas, ¿no? pero un buen porcentaje de la población todavía era analfabeta. No hablemos de 1910, ¿no? En 1910 la gran mayoría de la población era analfabeta. Y esto era de alguna manera, pues a propósito, porque pues qué necesitas, un maestro y enseñarle a la gente, ¿no? Pero a los esclavos se les mantenía en la ignorancia para que pudieran ser esclavos toda su vida. Hoy, con el nivel de desarrollo que tenemos, con el alcance a la información, con la era de la informática, informática es info de información, tica de organización o de técnica, ¿no? Entonces, la tecnología de la información que está a nuestro alcance. Ponemos en un buscador, en Google, en cualquier buscador, la información sobre cualquier tema, y aparecen miles de artículos de personas que, como nosotros, estamos subiendo información todos los días a nuestra página, a los blogs, en fin, a los chats, a tanta información que está ahí y está al alcance de la mano, y esto hace que las barreras se rompan. Muchas personas piensan, no, es que para ser empresario se necesita mucho dinero, y no es cierto. No es cierto. Para ser empresario lo único que se necesita es talento, es la posibilidad de poder aplicar tu inteligencia y poder hacer productivo algo. Y ni siquiera se necesita tanto talento, ¿no? Necesitas simplemente el hecho de poder avanzar en la vida y poder salir adelante con lo que tienes, con lo que has fincado, y que de esa manera puedas empezar con tus conocimientos y tu experiencia a darle forma a las cosas que realmente pueden tener forma y pueden dar un beneficio. Hay que tener claro nada más un principio. Un principio que es uno de los elementos de este mismo principio inicial, ¿no? Que es la generación de la riqueza. La riqueza no se distribuye, la riqueza se genera. Si fuera este principio de que la riqueza se distribuye cierto, pues no habría crecimiento económico. Siempre en las cifras estadísticas se habla del crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Y en ese crecimiento del Producto Interno Bruto viene el crecimiento de la economía. Y nunca para. Y cuando se frena o se retrasa, hay una caída en el crecimiento, es porque no se continuó en ese avance. Entonces, nosotros, si nos empezamos a trabajar en este crecimiento, pues nunca vamos a parar. Siempre vamos a estar en un continuum de crecimiento y de avance tremendo. Cuando nosotros comprendemos esto, vamos a poder ir avanzando hacia ir teniendo cada vez mayores recursos. Porque yo voy cambiando mis paradigmas de acción, mis formas en que yo pienso la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en México? En México tenemos un problema muy fuerte de cultura. Yo manejaba este programa, este modelo de desarrollo emprendedores, como un cambio cultural, y no, bueno, casi me crucifican. Casi me querían poner ahí en el paredón y agarrarme a balazos, a jitomatazos. Pero en México tenemos muchos conceptos que transgiversan esto. Primero, este concepto de la riqueza a partir de del crecimiento desmedido, del robo, ¿no? De la producción, de la productividad de algunas personas por otras, ¿no? Luego, aparte de eso, ¿qué tenemos? Tenemos la riqueza proviene del no del crecimiento y del robo del crecimiento, sino la riqueza proviene de la tranza. Y hay hasta un dicho, ¿no? El que no tranza, no avanza. Entonces, ese tampoco es un principio válido, porque pues, hay esta misma persona que mencionaba ayer, pues decía, es que me invitaron a participar en ciertas cosas ahí medio corruptas en la empresa y pues terminé siendo liquidada. Uh-huh. Y pues, ese no es el camino, tampoco es el camino el hecho de transar para enriquecerse. Sí se puede, pero va a generar karma. Y vean el caso de muchísima persona, ¿no? Durazo, ¿cómo termina? ¿No? López Portillo, ¿cómo termina? ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues son gente corrupta que roban, que desfalcan a un país completo y que de alguna forma, pues eso los hace perderse, ¿no? Sus parejas, sus hijos, pues lo único que les interesaba era ver cómo se quedaban con la mayor cantidad de lo que habían robado, no les interesaba la persona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos las cosas, de cómo las hacemos, para que podamos entender todos estos conceptos, ¿no? En México nos van metiendo como empleados desde muy pequeños. Desde muy chicos, las personas van pensando en qué van a trabajar, para quién van a trabajar. Yo estudio para tener un buen empleo, ganar un buen sueldo. Como ahora ven que ya la gente que terminó no tiene, pues entonces mejor me voy al narco, mejor me voy a la delincuencia organizada, o mejor me voy a la bolsa, ¿no? A hacer puros bolsones ahí que no hacen nada. Ninis, ¿no? Que les llaman ahora, ni estudian, ni trabajan, ni nada, ¿no? Entonces, estamos desvirtuando, ¿no? Tenemos que entender que la riqueza se crea, que nosotros tenemos la posibilidad de crear riqueza y de que esa riqueza sea para nosotros y para nuestras familias, pero a partir de lo que nosotros hacemos. Cualquier persona que tiene comprendido este principio y que lo aplica en su vida cotidiana, tiene la riqueza asegurada. Es de constancia, es de trabajo, es de ir avanzando en la creación de riqueza y cada vez vas a tener más recursos. Hay otro principio que vamos a ver más adelante, sabe diferenciar entre gastar e invertir. Y eso que genera, no se lo gasta, lo utiliza para poder ir creciendo más y para poder ir teniendo mejores recursos. En el libro, ¿qué decimos? Dice, nadie obliga al empleado a hacerlo ni al empresario a hacerlo. Frases como, ¿en dónde vas a trabajar? En la vida del empleado son presentes, así como qué empresa vas a poner en la vida del emprendedor, del empresario, se dan, ¿no? En dónde vas a trabajar automáticamente está pensado en la posición de empleado que recibirá un sueldo. Y esto, pues, no es malo, ¿no? O sea, el empleo tampoco es así como condenable y la cosa más deplorable, pero tiene muchas desventajas, tiene cosas que no son adecuadas, que no son positivas, que nos generan muchos problemas posteriormente. Es cierto, tenemos un horario de trabajo, nos sentimos útiles, aportamos a la comunidad, recibimos una cantidad de dinero que nos permite sobrevivir, adquirimos conocimiento y experiencia, pero también el empleo tiene puntos negativos. Nos genera una posición de comodidad. No se asume la responsabilidad total de la empresa o del trabajo. Se checa una tarjeta, se firma un libro o simplemente se hace presencia en un lugar de trabajo. Esto es, de alguna manera, lo que le va creando al emprendedor una zona de confort. Mucho se trabaja en capacitación de personal sobre la zona de confort. Y lo ves con un empleado, no tiene empleo y está como desesperado. El día que ya tiene su empleo, ¡ay, ahora sí! Ya en la quincena cobro. ¿Pero qué vas a hacer para producir? No, quién sabe. Pero a mí díganme que yo hago, yo lo hago. Yo colaboro con el trabajo, pero yo en la quincena cobro mi sueldo. Luego dices, bueno, ¿y pues por qué los sueldos están como están? Pues porque la gente no produce. Porque la gente realmente, pues hace, desarrolla una cantidad de trabajo, pero no necesariamente está siendo una persona productiva. ¿Trabaja como vendedor? No, qué flojera. Eso es producir. El que vende produce, el que vende genera riqueza, porque está incrementándole valor al trabajo que está realizando. Eso es realmente trabajar, eso es realmente generar recursos. Recuerdo a mi primera esposa en las discusiones finales, yo le decía que su trabajo no era productivo y bueno, casi me matan, ¿no? ¿Cómo no? La psicóloga en ese entonces, ¿cómo su trabajo no va a ser productivo? Pues no. Trabaja, pero no tiene dinero, no genera recursos, sino que está trabajando y está simplemente desarrollando una actividad, pero no necesariamente está generando riqueza a partir de la actividad que desempeña. Uno puede creer que trabajar es ir a un lugar y simplemente estar ahí y que por eso me tienen que pagar. O me encierro y me emboto en tantas cosas y actividades que tengo que hacer, pero realmente no estoy produciendo, no estoy generando los recursos que realmente necesito generar para poder sentir que estoy realmente haciendo un trabajo y que ese trabajo está siendo productivo. Ay, me acuerdo, trabajé en un banco muy, muy joven, recién, todavía estaba estudiando la carrera. Y había un señor que era el primero siempre en la puerta del banco y que entraba. Entraba y yo era la primera caja, la que estaba luego de la entrada. Entonces llegaba y se paraba conmigo. Entonces llegaba y me entregaba todo su dinero, todo hecho bolas. Iba conmigo porque yo tenía la paciencia de ordenárselo y ponerle en orden las monedas y todo. Y él empezaba a trabajar a las 4 de la mañana y se burlaba de nosotros. Decía, bueno, ya me voy a descansar, ahí se quedan trabajando. Empezaba a las 4 de la mañana y tenía una bodega donde los camiones a esa hora llegaban y vaciaban el refresco. Estaba en el centro, por ahí por Vizcaínas. Y se llenaba la bodega de refresco. Ya luego se iban los camiones, llegaban gente con los carritos, los que vendían el refresco. Y se los llevaban. Les anotaba cuántas cajas se llevaba cada quien. Y ellos iban ahí tiendita por tiendita, restaurante por restaurante a vender. y él tenía que regresar a las 5 de la tarde para recibirles el envase vacío, contarles y que le pagaran por el refresco que se habían llevado. Ese era su trabajo. Trabajaba de 4 de la mañana a 9 y luego en la tarde de 5 a 6. Dices, pues qué trabajo tan padre. ¿Qué cosa tan hermosa el hecho de poder estar ahí y tener un trabajo así? Porque en poco tiempo se es muy productivo. El señor depositaba 20 mil pesos diarios, estoy hablando de 1978, 79 tal vez. Entonces era una cantidad muy grande para un solo día de trabajo. Pero él tenía claro la productividad de su trabajo. Nos quejamos de que nuestros sueldos no son buenos, de que recibimos muy poco, de que no hacemos lo que nos gusta, de que los jefes nos imponen, etc. Pero finalmente, eso es lo que nosotros permitimos que la gente haga con nuestra vida, porque nosotros estamos decidiendo emplearnos de esa manera. Cuando podríamos emplearnos en nuestro propio trabajo y generar nuestros propios recursos, la gente se siente mal si no tiene un empleo fijo, si no tiene una forma de sentir que está produciendo a través de recibir un salario y de trabajar para una empresa. Eso es una forma de trabajo. Y cuando está bien remunerado y tienes buenas condiciones, pues adelante. Desafortunadamente, cuando a los empleados se les dan excelentes condiciones, pues terminan desapareciendo las empresas. Recuerdo haber colaborado para Mexicana de Aviación, para Compañía de Luz, empresas en donde los salarios y las prestaciones eran altísimas, y ¿qué terminó pasando? Pues quebraron las empresas, porque no hay dinero que alcance para cubrir las necesidades de todos los empleados. Por eso es que ahora ya las empresas están optando por meter sistemas. A partir de meter sistemas, pues desaparecen a los empleados. Y esto nos va llevando cada vez más a tener conciencia de este principio de cómo generar riqueza. De que la pobreza no es un problema de distribución. La pobreza es un problema de actitud o de ignorancia. No sé cómo hacerlo, ¿sí? O pienso que los demás me tienen que dar dinero y me tienen que mantener. O yo tengo que robar para ser rico. Ninguno de esos principios son los adecuados. ¿Cuál es otro defecto? Pues que nos genera dependencia. El empleo nos refuerza el conformismo, la dependencia, el proteccionismo, ¿no? La empresa te protege. ¿Cuántas personas buscan eso? O sea, recordemos nuestros temas de Walter Rizzo. La dependencia es un rasgo innato del ser humano, pero el cual se tiene que ir rompiendo a lo largo de la vida. Porque de otra manera, lo que vamos provocando es que nosotros nos sintamos que estamos en una situación cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al no romper la dependencia, pues nos quedamos parados. Nos quedamos en la situación de no seguir adelante. Porque estamos esperando que el otro nos dé todo. Que el otro nos llene, el otro nos satisfaga y no nos da la posibilidad de hacer las cosas bien y correctamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues movernos hacia situaciones diferentes en donde no haya dependencia. Es la empresa, es el reemplazo, el sustituto de la madre, y a partir de la empresa, pues yo vivo y vivo bien. Y estoy esperando mi dinero, y estoy esperando mi lugar de trabajo, y estoy esperando mis cursos, y estoy esperando mis conocimientos, y estoy esperando mi experiencia, y la guía del jefe. ¿Y cuándo empiezas tú a trabajar por ti mismo? ¿Cuándo empiezas tú a desarrollar tu propio empleo? ¿Cuándo empiezas tú a ser independiente? Y dejas de ser dependiente de los otros. Dejas de ser dependiente del jefe y de la empresa. Es como repetir el esquema familiar, en donde ahí está el modelo de adecuación de las condiciones de la familia, de tu primera infancia. Sí, obviamente es cómodo, pues ya tengo mi empleo y hasta que la muerte nos separe. Y pues qué bueno, estos empleos en los que la gente duraba 30 años y luego se jubilaba, y al jubilarse recibía su pensión hasta que moría, pues eran muy buenos, pero no son productivos. Y al no ser productivos, pues imagínense, mi mamá dice que ya se va a jubilar de la jubilación porque ya va a cumplir 30 años de jubilada. Trabajó 30 años y ahora 30 años le han dado un sueldo mensual. Y qué bueno, doy gracias por eso. Pero eso no quiere decir que sea la forma de poder crecer de manera adecuada. Los sindicatos, pues esto es lo que cada vez se encargaron durante mucho tiempo, de este sobreproteccionismo, de buscar pues condiciones laborales mejores para sus agremiados, pero pues esto era dañando las estructuras productivas de la empresa. Hay sindicatos que aleccionan al empleado y dicen, a ver, a ti te van a pagar porque limpies estos 8 cuadritos de piso. No puedes limpiar 9 porque entonces le quitas el trabajo a otra persona. No puedes limpiar los vidrios porque entonces le quitas el trabajo a otra persona. Tú solamente, aunque nada más eso que te pagan lo hagas en una hora y las otras 7 no tengas nada que hacer, pues solamente vas a hacer eso. Entonces se limita mi crecimiento, mi desarrollo, mi aprendizaje, y al final eso al único que perjudica es a uno mismo. Uno mismo es el que sale perjudicado. ¿Por qué? Porque se deja de aprender y se deja de desarrollar la persona. Cada vez que nosotros enfrentamos un reto, una experiencia, un nuevo crecimiento, estamos desarrollándonos como personas. ¿Que hay problemas, que hay dificultades? Sí. En el 2000 tuve una caída espectacular, impresionante. Bueno, pues el salir de ahí me hizo aprender. Me hizo ser más cauteloso en las decisiones, darme cuenta de del riesgo. Entonces, uno poco a poco va aprendiendo. Tanto aprendes de lo positivo como de lo negativo. Aprendes de los éxitos como aprendes de los fracasos. Y los fracasos te enseñan más. Los fracasos son aprendizajes mucho más grandes que los éxitos. Porque cuando te equivocas, emprendes una forma de no hacer las cosas. Entonces, eso es importante, que nos demos esa posibilidad de ir creciendo e ir ampliando nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Dice, resumiendo, el empleo puede tener como consecuencias negativas para el individuo la dependencia, asumir actitudes inadecuadas, el rezago en su desarrollo y los bajos ingresos. Cuando ya no tenemos la posibilidad de volver a ingresar como empleados, las empresas prefieren normalmente empleados jóvenes, dinámicos, entusiastas y que aceptan bajos salarios. Entonces también esto, ¿no? Entre más me tarde yo en ser un emprendedor, pues mayor riesgo tengo de quedar en el desamparo, porque cada vez me acostumbro más al modelito de ser empleado. Y cada vez voy perdiendo más oportunidades de ir aprendiendo formas distintas, ¿no?, de generar recursos. Ayer me decía, inclusive freelance y todo, me decía, pues es que yo antes tenía clientes y me iba muy bien, y me fui a Aguascalientes y me fue mal, y regresé y los busqué ya, ¿no? Pues hay que abrir mercados, hay que buscar nuevos mercados con lo que puedes hacer. Ya trae una serie de lesiones físicas difíciles, pero finalmente, pues es no regresar al pasado, sino buscar nuevos mercados, ideales sobre dónde vamos a generar esos recursos. Entonces, pues esto es muy, muy importante, porque nos va dando la posibilidad de ver el mundo de manera diferente. Dice, el adulto que se ha quedado sin empleo no consigue regresar a su vida laboral, cambia sus paradigmas, es necesario, tiene que cambiar sus paradigmas y sus roles aprendidos para empezar a ser empresario y poner su propio negocio para sobrevivir. En resumen, la pobreza es una situación de bajos ingresos y pocos recursos que ponen al individuo y a su familia en una posición en la que tiene una baja calidad de vida. El problema de actitud, el individuo espera que el gobierno o la empresa solucionen sus problemas, asume actitudes de dependencia en donde a la larga el único perjudicado es el mismo. Un problema de ignorancia. Por la educación que recibió y el medio sociocultural en que se desarrolló, el individuo no recibió los elementos necesarios de conocimientos y experiencia para desarrollarse adecuadamente en forma independiente y como su propio empresario, cuidando su desarrollo económico, financiero, patrimonial, de inversión, de formación y conocimientos principalmente. Ahora carga con lagunas de conocimientos y experiencias que le impiden desempeñarse en forma independiente. Claro, cada día que yo no hago algo en mi empresa, que yo no hago algo en mi trabajo, que yo no gano una experiencia, es una laguna para mí. Es una posibilidad de quedarme en la ignorancia. Cada día que yo no trabajo, es un día en que me quedo sin el conocimiento que me genera ese aprendizaje de ese día. Y bueno, el hecho de que no es un problema de distribución, no se soluciona quitándole a los ricos para darle a los pobres, porque aunque se le dé dinero a los pobres, el problema no está en cuánto dinero tiene, sino en qué tipo de actitudes y paradigmas utilizan para vivir y qué conocimientos y experiencias tienen para aprovechar productivamente ese dinero en caso de que lo recibiera. ¿Cuántas personas reciben su liquidación y dicen, ay, tiempo de vacaciones, me voy a ir de vacaciones 20 días o 20 meses porque esto me alcanza para 20 meses y a los 20 meses están desesperados porque ya se les acabó la lana y no tienen con qué moverse? Pero no es eso. O sea, no, el problema no es darle dinero a los pobres. El problema, la solución, es darle conocimiento a los pobres para que puedan producir. 9:55 de la mañana de este 7 de febrero del año 2013. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡Ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Maternidad, crianza, sagrado femenino, historia de las mujeres, finanzas, trabajar en casa, trabajar fuera de casa, vínculos, partería, dulas, fisiología del parto, desarrollo, sexualidad, lactancia, nutrición, la bienvenida a lo nuevo femenino y mucho, mucho más.
Estamos de charla.
Todos los lunes de 12 a 2 p.m.
con Karina Falcón.
Por magnitudradio.com.mx.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, no te quiero perder.
Juntos haremos el programa.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso, 9:59 de la mañana de este 7 de febrero del año 2013. Pues estamos, seguimos en el primer principio, llevamos dos bloques de este programa y todavía no terminamos este primer principio. Bien decía yo que nos iba a llevar un poco más de tiempo. Pero sin prisas, en paz y felicidad, en iluminación. Para salir de la pobreza se requiere talento, inteligencia, astucia y valor para dar el paso y cambiar nuestra forma de vida. Fortaleza para romper la dependencia que se tiene de la empresa y del gobierno. Osadía para plantearse metas y objetivos y lanzarse sobre ellos para alcanzarlos. Evaluación de recursos financieros, materiales, técnicos, humanos y de conocimientos y definir qué se puede hacer para ser emprendedor. Como individuo o como familia, y lograr llegar a generar ingresos propios e inclusive empleo para otras personas. Entonces, poco a poco nosotros podemos ir empezando a desarrollar nuestro modelo de emprendedores, nuestro trabajo para que podamos ser emprendedores. Si nosotros nos vamos dando la oportunidad, el conocimiento y la experiencia se va dando poco a poco. Tampoco querramos de la noche a la mañana, porque mucha gente también tiene esa idea, ¿no? Voy a poner mi negocio porque ya yo no trabajo y tengo mis empleados ahí, mis esclavos, que son los que van a producir. Lo que va a pasar es que se van a robar todo. Si ese es tu paradigma, te van a dejar en la calle. Entonces, son cosas que uno de veras va uno teniendo en la cabecita de repente cada cosa que no tiene nada que ver con lo que es realmente la productividad. Que uno piensa que las cosas son así y pues no, o sea, simplemente las cosas no son de esa manera. Uno tiene que entender que las cosas son diferentes, que el tiempo se tiene que aprovechar, que el dinero se tiene que aprovechar, que la riqueza se genera, que se acumula, etcétera, ¿no? He tenido siempre gente como ejemplo para poder hablar de ellos. Y mucho es la gente de las centrales de abasto. Normalmente es gente que viene del campo, que su nivel de conocimiento no es muy alto, que sabe la riqueza de la tierra, que comprende la importancia de poder explotar como la tierra como un recurso y trabaja en ello. Entonces, llegan normalmente muy de escasos recursos, muy pobres, se duermen en las bodegas, cargan, son cargadores y utilizan su cuerpo, su fuerza física para poder trabajar. Con el paso del tiempo y unos ahorros, pues invierten en su diablito, luego invierten en una pequeña camioneta vieja y destartalada. Luego en un camión viejo y destartalado y de repente pues ya se pueden comprar su primer camión y de repente pues empiezan a traer producto de más lejos y empiezan a crecer y terminan siendo propietarios de varios terrenos, produciendo, comprándole a otros y vendiendo. Entonces, eso es un crecimiento de alguien que no tuvo una familia que le diera todo, que le diera comodidades, que le diera su cuarto, y muchas veces la gente que está en esas condiciones, lejos de estar bien, está mal. ¿Cuánta gente que tiene todo en su casa pues simplemente se va hundiendo cada vez más y cada vez va teniendo menores posibilidades de crecer y de desarrollarse, ¿no? Cada vez está siendo más y más improductiva y cada vez se hunde más en lo que no necesita hacer. Los judíos son otras personas que también tienen muchas cosas, ¿no? ¿No? Yo no los defiendo, he estado cerca de ellos en varias ocasiones en mi vida y, híjole, bueno, sin comentarios, ¿no? Cuesta trabajo la relación con ellos, pero finalmente son gente que nunca piensa en ser empleado. Siempre piensa en ser o un empleado de alta dirección o en ser el dueño de la empresa. Y a partir de ahí genera recursos. A partir de ahí irse moviendo, ir creciendo, ir desarrollando. Entonces, es justamente ahí en donde podemos nosotros tomar ejemplos. Hay un libro que yo les recomiendo que es Padre Rico, Padre Pobre. Es el caso de dos niños, uno que tenía un papá con mentalidad de pobre y uno que tenía un papá con mentalidad de rico. El que tenía el papá con mentalidad de rico se retiró a los 45 años con 200 propiedades y tenía una empresa de administración de inmuebles. El de padre pobre, el niño que tenía un padre con mentalidad de pobre, pues terminó con su pensión de 5,000 pesos mensuales. Entonces, todo está ahí en la actitud o en la ignorancia. Es cierto, a veces no sabemos cómo producir, pero podemos aprender cómo producir. La experiencia nos va dando esas herramientas que vamos necesitando. Dice, una persona improductiva desde pequeña aprende a buscar cosas fáciles, a depender de las empresas o del gobierno, quien además lo fomentó mucho tiempo, a corromper para obtener las cosas que quiere, a conformarse con generar ingresos suficientes solamente para sobrevivir, a no luchar por grandes metas, a buscar distractores que le hagan olvidarse de su situación, como puede ser el alcohol, las mujeres, el fútbol. ¿Estos serían entonces problemas de actitud? En un programa de radio, don Pedro Ferriz de Con, hijo de nuestro queridísimo don Pedro Ferriz, locutor, muchos de ustedes ya no conocen ni saben de quién estoy hablando. Por allá de los 60s, 70s, fue muy famoso. Tenía un programa como el de Jaime Maussan. Se llamaba Un Mundo Nos Vigila. Y hablaba de los extraterrestres y los marcianos. Ni siquiera se llamaban extraterrestres, se llamaban marcianos. Todo el mundo pensaba que venían de Marte, ¿no? Pero bueno, su hijo es hoy un gran locutor, trabaja en imagen en otra radiodifusora. Y en algunos programas decía, jóvenes, para ser empresarios no se necesita dinero, se necesita talento. Y yo complementaría diciendo, se necesitan ganas de salir de la pobreza. Anhelo por tener personal y familiarmente una mejor calidad de vida. Valor para tomar la decisión de cambiar la forma de comportarse en la vida y un verdadero compromiso personal de superación y desarrollo. Si no tenemos todo eso, no vamos a romper nuestros paradigmas y no vamos a salir de donde estamos. Y bueno, pues así es como concluimos el análisis de nuestro primer principio. El segundo principio dice, no ve el hoy sino el mañana. Planea el futuro a mediano y largo plazo. Quienes no son emprendedores perdieron la visión a futuro de su propia vida. Dice, las metas organizacionales toman su lugar, el individuo se olvida de sí mismo y cede su lugar a las actividades y planes de otros, olvidándose de que su plan de vida es personal y propio y que será él quien al final de sus días se sienta satisfecho o insatisfecho con sus logros. Entonces, un emprendedor siempre está planeando, está viendo hacia dónde va, está viendo qué es lo que de alguna manera va desarrollando, y eso le permite crecer, eso le permite ir avanzando en la vida. Entonces, dice, a ver, ¿qué quiero yo para este año? ¿Qué quiero yo para mi vida? No, pues ahora quiero esto, esto y esto. Ok, pues va por ello y avanza y lo logra. Y ya que está por lograrlo, cambia y mueve, ¿no? Este año a mí me tocó cambiar mi plan de estratégico. El anterior lo había planteado por allá del 2001, 2002. No, más tarde, como el 2004, 2005. Y estaba casi concluido y replanteé muchas cosas. Me puse otras metas más agresivas, más elevadas. Y estoy ya. El universo acomodó todo. Porque más ahora, pues con todo esto que sabemos del mundo espiritual, pues el universo está acomodando las cosas para que todo se dé. Y los recursos afortunadamente están llegando. Y el plan probablemente, yo lo puse cuando yo tuviera 60 años, para el 2019. Pero no, pareciera que va a llegar antes todo. Y eso me da gusto porque me va a liberar de muchas cosas y me va a permitir empezar a dedicarme al crecimiento espiritual más de lleno, a dejar de estar presionado por los pagos y a poder vivir de una manera más tranquila. Entonces, pero eso es el resultado de la aplicación de todos esos principios. Entonces, uno es construir primero en la mente lo que después va a llevar a la práctica, a la realidad. Es ir construyendo y construyendo para ir creciendo e ir entrando en esos niveles superiores de conciencia. Sabe que el tiempo es poco y lo invierte en cosas valiosas, el tercero de los principios. El tiempo es una dotación que todos los seres humanos la recibimos por igual. Todos cuando nacemos nos dan una esperanza de vida y va creciendo, va aumentando a lo largo de nuestra vida. Cada generación tiene una cierta esperanza de vida. Los niños que van naciendo hoy, me parece que su esperanza de vida es de 200 años. Ahorita tenemos gente que está en los 80, 90 años. Cuando yo era niño, a los 70 morían. Hoy estamos en los 80. Y así ir avanzando. Después no será raro ver a alguien de 110 todavía vivo. Hoy es raro el que pasa de 100 años después. Avanzará. Pero esa dotación que todos recibimos por igual, pues la diferencia es cómo la aprovechamos. Yo me puedo pasar durmiendo mis 40 años de vida productiva y no hacer nada. Yo me puedo pasar viendo televisión, viendo fútbol y no hacer nada. Y yo puedo, pues, ser alguien muy productivo y utilizar cada día, cada segundo, cada instante para hacerlo, para producir, para generar algún tipo de recurso económico, de conocimientos, de experiencia. Pero es importante que nosotros aprovechemos ese tiempo. Hay 7 áreas de desarrollo y lo importante, pues, es que en todas crezcamos, ¿no? La parte física, la parte intelectual, la parte económica, la profesional, la familiar, la de pareja y la espiritual. Y en todas le dedica su tiempo, no a la nada. A mí me sorprende, ¿no? Es que no tengo nada que hacer y entonces, pues, me voy a ir a caminar al parque a matar el tiempo. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tengamos nosotros el conocimiento suficiente para entender que cada segundo que estamos nosotros sin hacer nada es tiempo perdido? Tiempo perdido en donde no estamos nosotros desarrollando un trabajo que sea importante para nosotros y para nuestro crecimiento. Y que por lo tanto, pues, va a afectar a otros. La dependencia es lo que nos va limitando en el desarrollo en ese sentido. Por ahí la gente que me conoce, pues, sabe de mi incansabilidad. Este fin de semana, pues, tuve paciente a las 8:30, a las 7:30 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche, tanto el sábado como el domingo. Entonces, así como que veían, ¿y desde qué horas para, no? No todos los fines de semana son así, a Dios gracias hay algunos así muy productivos, pero pues no hay problema, el cuerpo va teniendo la capacidad y la resistencia para lograrlo. Pero nos toca a nosotros educar ese cuerpo para que podamos tener recursos, para que podamos ayudar a la gente, para que podamos salir adelante con nuestras labores. Y viene otro principio muy interesante, que sabe diferenciar entre gastar e invertir. El gasto es la adquisición de un elemento que no nos permite generar más recursos económicos a partir de su adquisición. Y la inversión, por el otro lado, pues es adquirir cosas que nos permitan generar recursos. ¿A qué estamos acostumbrados? A gastar. Te llega tu dinero y te compras la pantalla, te compras los zapatos, te compras la ropa, te compras el coche. Siempre es comprar y comprar y comprar. Pero no comprar cosas que nos permitan ser más productivos. Comprar cosas que no nos permiten ser más productivos, que nos impiden muchas veces, que nos generan gastos y que, lejos de permitirnos ser más productivos, nos hacen menos productivos. Olvidamos o no nos enseñan a invertir. Lo más que nos enseñan es a ahorrar. Entonces, tu papá, tu mamá, los maestros de la escuela, ten dinero en el banco para tus ahorros o cuando hay una emergencia. Ya está devaluándose el dinero. Una alumna me decía, no, si es que yo ya estoy en la bolsa y estoy invirtiendo mi dinero en bolsa. También se devalúa. No te da 0.05 centavos o décimas de centavo por cada mil, como las inversiones bancarias, pero te da 0.05. De todas maneras, no crece tu dinero. Lo único seguro es la inversión inmobiliaria. Pero para llegar a la inversión inmobiliaria, pues necesitamos movernos. Son inversiones mayores. Pero si nos movemos un poquito fuera de la ciudad, pues encontramos terrenos de 200, 300 mil pesos, de 500 metros, donde podemos sacar muchas casas. Entonces, poco a poco, es ir encontrando la forma de poder avanzar, de poder ser mejores, de poder crecer y de poder canalizar nuestros recursos hacia una forma diferente de organización. Yo les pongo en este sentido una tabla y les digo, estamos acostumbrados a ganar y a gastar, pero la diversificación es la base. Diversifica tus ingresos y eso te rompe la dependencia de un solo proveedor de la empresa, porque el día que a la empresa se le ocurre retirarte, pues te quedaste sin tu único ingreso. Entonces, si tienes 3 o 4 fuentes de ingreso, pues si uno se va, no pasa nada. O pasa menos. Y por el otro lado, diversifica tu egreso. Es necesario el gasto. Hay un gasto que es necesario. Necesito comer, necesito bañarme, necesito dormir, necesito una casa. No lo puedo evitar. Pero también hay gasto innecesario. Compramos cosas que no necesitamos, porque están de moda, porque nos gustan. La compra por impulso, ¿no? Los de marketing, pues saben perfectamente eso y lo ponen, ¿no? Ponen ahí al final del pasillo, antes de la caja, pues todo lo que no se vende por necesidad, sino por impulso. Le ponen a los niños ahí los dulces enfrente para que se los coman. Entonces, vamos perdiendo de vista que hay que disminuir el gasto innecesario. Tampoco se trata de nunca ir al cine o de nunca irse de vacaciones, pero no se trata de estar todo el tiempo de vacaciones o todo el tiempo en el cine. Vamos y compramos el fin de semana en el súper, en la quincena en el súper, y cuando llegamos, pues no, tenemos gastos, cosas que no necesitábamos. Y lo peor es que hay que irlos guardando. Tengo unos amigos que se movieron de la casa después de 3 generaciones. En esa casa vivió la abuela, la mamá, la hija y los hijos de ellos, 4 generaciones. Se murió el dueño y los hijos pues vendieron. Hoy hay un condominio muy grande ahí de muchísimos departamentos. Pero justamente ellos se encontraban en esa situación de tener que moverse de ahí porque ya no querían estar ahí. ¿Y qué pasó? Pues que, oh sorpresa, fueron encontrando todavía vajillas nuevas envueltas en periódicos de 1924. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Quién las guardó? Pues la bisabuela. Y nunca lo usaron, y ellos comiendo en platos de plástico, con vasos de plástico, y dices, bueno, pues tienes todas estas vajillas, ¿por qué no las usas? ¿Por qué no las sacas? ¿Por qué no las aprovechas? ¿Pero por qué? Porque se fue acumulando el gasto innecesario. Entonces eso hay que disminuirlo, de veras, o sea, yo muchas veces voy inclusive de fin de semana a los pueblitos y todo esto, y me regreso sin nada, porque no encontré nada que me sirviera. Lo vi, lo admiré, la artesanía y todo, pero no había algo que dijera yo, esto me sirve, me es interesante, tiene utilidad, ¿no? Entonces se admira y se deja donde está. El ahorro tenemos que destinarlo a inversiones. ¿Y qué es invertir? Pues es adquirir recursos que me van a generar un ingreso. Un carro para transportar mi mercancía, un local para poder poner un negocio, computadoras para poder manejar negocios desde mi casa, una camilla para poder dar reiki, o sea, todas esas cosas que de alguna manera a mí me van permitiendo crecer, crecer a lo largo de mi desarrollo. Pero entonces ahorro, y cuando ya tengo una cantidad ahorrada, la invierto, ahorro e invierto, ahorro e invierto. Y entonces esas inversiones cada vez me van generando más recursos. Y esos recursos cada vez me van ayudando a sacar más rápido y más fácil el gasto necesario. No se trata de incrementar el gasto. Ahora ya gano 40, entonces ahora gasto 45. No. Si gano 40, tengo que bajarle a 20 y sacar mis gastos con 20. Para que a partir de los 20, pues yo pueda tener un ahorro de 20. Y con ese ahorro poder hacer inversiones. Si ahorro 20, pues al final del año voy a tener 240. Y esos 240 pues son muy buenos porque me permiten salir adelante. Pero ¿cuánta gente dice, ay no, lo que generé con eso es suficiente? Ya saqué 5 centavos y con eso me conformo. Pero poco a poco me va dando la posibilidad de tener un ingreso mayor, con mejores condiciones, más diversificado, e ir teniendo recursos. ¿Cuánta gente le dices, bueno, te voy a mandar un mail? No, es que nada más tengo computadora en el trabajo, no tengo computadora en mi casa. Oye, ¿no tienes hijos? Pues sí, pero ellos se van con los amigos o al café internet. Pues ahí estás limitando tu desarrollo. Quien no tiene hoy una computadora, pues no tiene acceso al mundo. Entonces necesitamos ir entendiendo que la inversión es fundamental. Y vemos las inversiones como obra de las empresas, ahí casi casi como obra del demonio, cuando en realidad lo que se necesita pues es tener recursos adecuados para nosotros. Tener lo mejor para nosotros, darnos la mejor oportunidad de ir creciendo. De esa manera, pues vas a ir desarrollándote. De esa manera vas a ir teniendo mejores recursos para salir adelante. Pero depende de ti y de cómo vas invirtiendo en esos recursos para que puedas, de esa manera, ir incrementando lo que tú vas generando. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Y lo vi el año pasado, anduvimos buscando un departamento para comprar. Y me encontré una chica, ¿no? Joven, unos 30 años. Y me decía, pues, ¿está este departamento? ¿Lo rento o lo vendo? Y digo, ¿cuántos tienes? No, tengo 10. Empecé desde muy chavita a comprar departamentos y pues aquí tengo 10. Dice, si quieres uno, pues te lo puedo vender o te lo puedo rentar. Cualquiera de las dos cosas para mí es buena. ¿Por qué? Porque la renta está unada a la plusvalía. Entonces, padrísimo. es la mejor forma de que el dinero crezca. La propiedad crece en su valor y al mismo tiempo, si la rentas, pues tienes una utilidad. O si pones un negocio ahí donde compraste, pues más todavía, ¿no? Mucha gente paga rentas. Yo he oído, ¿no? No, es que si tienes algún problema, pues te vas y se acabó. Pero, pues, ¿por qué pensar así de pesimista, ¿no? A lo mejor yo no pienso así de pesimista y digo, no, pues voy a tener mi negocio en un lugar donde yo rente para que de esa manera, pues, las cosas sean mejores, ¿no? Y para que yo vaya creciendo. Y si un día me tengo que cambiar, pues vendo eso y ya tuve plusvalía. Entonces, es empezar a cambiar la forma de organizarnos y de ver las cosas para que nuestra vida sea diferente. 10:25 de la mañana de este 7 de febrero del año 2013. Vamos un corte y regresamos. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Va a haber un número donde a través de la tecnología vamos a llevar a la gente.
Un proyecto que está caminando tan increíble y que de verdad no hemos terminado todo lo que queremos hacer con él. Llegado el momento.
Me gusta de todo. Y ahora pues vino la oportunidad de hacer.
Pero feliz, yo creo que es un reto donde nos estamos enfrentando a un horario importante.
Bueno, la verdad es que siempre que nos hablamos con mucho cariño cuando nos vemos, recordando muchas cosas que vivimos ahí adentro, muchas cosas que ella me enseñó.
El show de los VIP, martes y jueves, 12 del día, por Magnitud Radio.
Desde el inicio de los tiempos, memorias y recuerdos, desde la Akasha, fluidos impalpables, inmateriales, intangibles. Desde la Akasha, el corazón de amor llegando hasta ti.
Miércoles, 9 de la mañana,
por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro último bloque, el cuarto bloque de nuestro programa. Y pues vamos a hacer nuestra meditación, tradicional meditación de este cuarto bloque de programa. Y pues vamos a rescatar estos cuatro principios que pudimos abarcar el día de hoy. Y bueno, pues espero que les sea de utilidad. Así es que adelante, Gabriel, si nos quieres dar entrada, por favor. Inhala, exhala. Tu cuerpo físico, mental, emocional y energético está listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Extrae la pirámide de luz que vive en tu aura, que vive en tu tórax. Conecta uno de sus vértices con el centro luminoso de la Tierra, otro de los vértices con el centro luminoso de los universos, el vértice de la derecha con el fuego y el vértice de la izquierda con el viento. Extrae su punta de esta pirámide de tu alma, de tu corazón, y hazlo crecer. Inhala, exhala. ¿Quién soy y a dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me desarrollo? ¿A dónde he llegado a lo largo de mi vida? ¿Qué principios he utilizado para llegar a donde estoy? ¿Puedo o no puedo moverme? ¿Puedo o no puedo salir adelante? ¿Me siento satisfecho con lo que soy? ¿Me siento satisfecho con lo que tengo? ¿Han funcionado los principios de acción que he seguido? ¿O simplemente me encuentro perdido en un lugar? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿Tengo tiempo suficiente para poder hacer algo? ¿Para poder salir adelante? ¿O me he de quedar parado sin poder avanzar? Yo soy, aquí estoy. Soy el resultado de mis decisiones, de mis cualidades, de mis principios, de mis estrategias. He vivido como empleado, he vivido como emprendedor. ¿He tomado decisiones para depender o he tomado decisiones para ser independiente? ¿He comprendido que la riqueza se genera? Me veo en un taller de costura, tomando tela, hilo, botones, resortes y creando un vestido. Y de 20 pesos gano 200 por este vestido.
¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde crezco? ¿Hacia dónde me desarrollo? ¿Cómo me muevo? ¿Soy lo que quiero ser? ¿Qué me limita a generar esos vestidos, a generar esa riqueza? Mis miedos, mis temores, mis inseguridades, mis conformismos. Eso me genera ese miedo. Eso me impide tomar la decisión y dar el paso. Prefiero mantenerme protegido, protegida. Dentro de la cúpula de la empresa. Y no avanzar hacia niveles superiores de conciencia. Hacia entender que puedo ser independiente. Que puedo tomar decisiones. Que puedo crear riqueza. Que puedo brindarle a la humanidad un servicio desde mi conocimiento y mi experiencia. ¿Estoy o no estoy donde quiero estar? ¿Soy o no soy todo lo que quiero y puedo ser? Si no estoy donde quiero estar y no soy todo lo que quiero y puedo ser, no estoy explotando todas mis cualidades y las condiciones en las que he entrado me están frenando para poder ser mejor. Quiero avanzar en la vida. Quiero darme esa oportunidad. Quiero crecer. Quiero ser mejor. Quiero moverme, vivir, ser, existir, desarrollarme. Me veo sembrando y cosechando. Me veo extrayendo de la mina el oro y la plata. Me veo transformando el algodón en ropa y vestido, la lana en trajes, el maíz en tortillas, la res en guisados, en zapatos, en bolsas. Mis conocimientos en resultados favorables para mis clientes, en salud, en soluciones. Pero soy capaz de crear riqueza a partir de lo que hago. Y por esa riqueza que creo, soy capaz de generar recursos. Y esos recursos que genero, los aprovecho para crecer y crecer. Estoy en posibilidades de moverme y de llegar hasta donde quiero llegar. Y voy aprendiendo a invertir. Y hoy tengo una computadora y mañana una máquina de coser, una cortadora, una mesa, un escritorio. Una tienda, un local comercial, un departamento, voy creciendo y creciendo. Voy aumentando mi patrimonio. Voy aumentando mi riqueza. Y no cuando me llegue una cantidad fuerte de trabajo, digo, ya no tengo que trabajar porque con esto puedo sacar mis gastos durante un cierto tiempo. Finalmente no te has movido de donde estás. El patrimonio se hace crecer. Y así es como lo haces crecer. Quiero crecer, quiero moverme. Quiero ser libre. Quiero vivir mi vida de manera diferente. Y así es como lo hago. Y así es como lo desarrollo. Y así es como lo disfruto. Y así es como me muevo para salir adelante. Y voy creciendo y creciendo. Y sé que cada minuto de mi vida lo voy aprovechando para ser mejor. Y crezco en lo intelectual, en lo profesional, en lo laboral. Y voy dándome la posibilidad de ser mejor en cada área de mi vida. Medito, leo, aprendo, reflexiono sobre lo que voy haciendo y los aprendizajes que me van dejando. Y ahí estoy dispuesto a ser una mejor persona. Me siento bien, completo, exitoso. Y conforme voy avanzando, voy viendo hacia adelante. Nunca me conformo con ver atrás. Siempre veo hacia adelante en lo que quiero lograr. Y me creo una imagen por la que trabajo día con día, en donde el sentido de mi crecimiento, en donde el sentido de mi inversión, en donde el sentido de la utilización de mi tiempo tiene una dirección. Porque veo hacia adelante. Crea tu imagen. Pon una pantalla frente a ti. Abre los ojos y ve que está ahí. Ve quién está ahí. Vete a ti ahí, en ese lugar. Un lugar agradable donde vivir. Unos hijos bien educados. Un buen transporte. Tiempo para meditar. Tiempo para leer. Tranquilidad y paz. Recursos suficientes para poder mantener tu vida. Todo eso está ahí. Me da gusto. Me hace sentir bien. El verme realizado, el ver cubiertas todas mis expectativas, el sentir que he logrado desarrollarme al 100%. Que todos mis sueños se han estado cumpliendo. Y en ese momento cambio mi idea, cambio mi pantalla y empiezo a generar nuevos retos, nuevas ambiciones, nuevas metas. Y trato de balancear eso que hago. Balanceo eso que hago. Estoy feliz en la vida porque he logrado el resultado que me propuse hace años. Pero nuevamente replanteo lo que voy a hacer. Y cada vez lo voy replanteando para ir avanzando en la vida. Aprovecho el tiempo. Lo disfruto. Gozo. Y me doy cuenta de cómo minuto a minuto puede ir creciendo y siendo una mejor persona. ¿Soy o no soy esa persona? ¿Quiero o no quiero llegar ahí? ¿Estoy o no estoy donde quiero estar? ¿Qué te limita? ¿Qué te frena? Ahí está todo, lo has creado, pero hay algo que está en tus manos y en tus pies que no te deja avanzar. ¿De tu vientre sale miedo? ¿De tu espalda conformismo, apatía, flojera? ¿De tu corazón y de tu alma merecimiento? ¿Sientes que no mereces vivir bien? ¿Que como no fuiste amado por tus padres, no mereces una vida placentera? ¿Una vida de logros y de éxitos? ¿Eso es lo que tienes? ¿Esas son tus barreras? ¿La apatía, el miedo? ¿La falta de merecimiento, el conformismo? ¿Eso es lo que te limita? Pues está en ti quitarlo. Está en ti deshacerte de todo eso. Está en ti el poder avanzar. ¿Quieres quitarlo? Ok. Genera una fogata, un fuego grande y hermoso. Toma las cadenas del miedo y échalas en el fuego para que las destruya. Toma las cadenas de la apatía, quítatelas de la espalda y échalas en el fuego para que las destruya. Quítate las cadenas del conformismo, de la mediocridad, y échalas en el fuego para que se destruya. Quítate las cadenas de la falta de merecimiento, de la falta de amor propio, y échalas en la fogata para que se destruya. Date cuenta cómo empiezas a sentirte libre, diferente, despejado. Te sientes raro, claro, porque ya no hay ataduras, ya no hay límites, ya no hay barreras, ya no hay nada que te limite a avanzar en la vida. Creces, te desarrollas, te mueves y avanzas. Que ahí estás, dispuesta a ser una mejor persona. Y ahora sí, párate nuevamente frente a tu pantalla. Y di con convicción: tengo el valor para dar los pasos para avanzar hacia esas metas. Tengo los anhelos de tener eso y más. Supero mi apatía y mi flojera y soy una gran persona que se dedica a trabajar constantemente. Y avanzo en la vida de manera impresionantemente grande e impresionantemente fuerte. Soy y estoy lo que quiero ser y estar. Soy donde quiero estar. Estoy donde quiero estar. Y de esa manera voy creciendo. Me voy desarrollando. Voy amando y voy siendo cada vez mejor. Voy subiendo esas metas, esa montaña de retos, de obstáculos. Y al final me veo con canas, con los años encima. Y volteo y veo el camino pesado que tuve que subir. Me siento satisfecho, satisfecha, porque he alcanzado las metas que quería en la vida. Porque tengo todo lo que quise tener y más. Esa imagen de realización, hazla una gran esfera e intégrala a tu alma, métela en tu pecho. Envuelve tu pecho en ella. Y dile a tu alma, a partir de hoy me comprometo en ser ese hombre, esa mujer de éxito permanente. Me comprometo a ser ese hombre, esa mujer exitosa para todos los demás. Y colaboro con eso a que la mónada humana, a que el alma humana, el alma de la humanidad sea mejor. Que así sea, así es, hecho está. Recupera tu pirámide de conexión de tu alma con el centro luminoso de la tierra, del universo, del fuego y del viento. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. A la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo en el que trabajaste a una pequeña esfera del tamaño de una canica. Colócala en tu corazón para que sea un motor de motivación más, aparte de la esfera de la autorrealización. Otra gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional.
Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos. Con esto terminamos nuestra meditación del día de hoy. Les damos las gracias por habernos acompañado y esperamos pues que, como siempre, continúen con nosotros, como cada 8 días, nos sigan. El próximo jueves continuaremos con más de estos principios y eso nos dará la posibilidad de compartir con ustedes pues esta experiencia. Ya vamos a empezar a preparar nuestra 7ª temporada y espero pues que les sea de utilidad a ustedes y que realmente tengan la posibilidad de crecer y de ser mejores a partir de esto que estamos nosotros haciendo. Es con todo el amor y con todo el cariño y con el objetivo única y exclusivamente de cumplir nuestra misión, que es enriquecer a la gente. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias a Gabriel, gracias a Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, la Casa de la Virgen Radio. Nos vemos la próxima semana, hasta luego.
Magnitud Radio presentó...